La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Querido hermano y hermana, si tú en algún momento de tu vida, y creo que esto es para cada uno de los que estamos aquí, si tú en algún momento de tu vida has experimentado dolor físico, dolor emocional, si tú durante tu vida has experimentado enfermedad o has sido testigo de la enfermedad de alguien, o si tú eres testigo del vicio de alguien o de alguien que se está destruyendo a sí mismo por algún tipo de vicio que lo tiene atado, esta lectura del libro de Apocalipsis, el capítulo 21, es una palabra para ti y para mí. Recuerdan, el domingo pasado hablamos acerca del libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis normalmente cuando se escucha el término Apocalipsis o el término revelación, lo primero que viene a nuestra mente es comúnmente, si no conocemos la palabra de Dios en general, lo que viene a la mente es 666, número de la bestia, la marca de la bestia, los 144,000, aquellos que solamente se van a salvar. Es las figuras de las imágenes que aparecen ahí que no tienen sentido, dragones, imágenes muy gráficas que nuestra mente no puede entender. Pero en realidad, el libro de Apocalipsis, otra vez, voy a volver a decirlo, lo que mencioné el domingo pasado, el libro de Apocalipsis para ti, como cristiano, especialmente, es un libro de esperanza. Eso es importante que lo sepas. Es un libro de esperanza. Es palabra de Dios digna de confianza para ti, especialmente como cristiano, especialmente como una persona que ha experimentado dolores y sufrimientos en esta tierra, ya sea porque los has experimentado en carne propia o porque eres testigo de que alguien está sufriendo, sí, física y emocionalmente. ¿Cuántas personas mueren? ¿Cuántas personas están sufriendo por alguna atadura, por algún tipo de vicio, por algún tipo de enfermedad? El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza para ti y para mí. Es un libro que nos habla la palabra de Dios y nos da esperanza para el futuro, pero también nos trae tranquilidad en el presente. Si no conoces o no tienes una idea de lo que es el pecado original, que creo que la mayoría de todos nosotros lo tenemos, porque han escuchado prédicas anteriores y hemos leído la palabra con respecto al pecado original, si no tienes un conocimiento básico acerca del poder destructivo que tiene el pecado original en tu vida y en la vida del que está al lado tuyo, no puedes entender muchas cosas del libro de Apocalipsis. Pero también, si no conoces los estragos y los efectos que causa el pecado original en la vida de tuya y en la vida de los que están a tu lado, no puedes entender la razón por la que a veces se portan mal o por la manera en la que te tratan. Por eso es bien importante saber el pecado original y la enseñanza del pecado original. Esta lectura del libro de Apocalipsis nos habla de eso. Cuando Juan, que es el que ve la revelación, ve el nuevo cielo y la nueva tierra, empieza la lectura diciendo, podemos ver el versículo 1, vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Cuando él está hablando de esta visión que le está dando Dios, lo que está diciendo, querido hermano y hermana, es que la creación ha sido restaurada a su estado original antes del pecado original. Cuando está diciendo que ha visto este nuevo cielo y esta nueva tierra, está diciendo que ahora los nuevos cielos y la nueva tierra han regresado a su estado sin corrupción del pecado. El pecado original, querido hermano y hermana, es tan corrupto y tan destructivo que no solo afecta hoy día al ser humano, como a ti, como a mí, también afecta a la creación, afecta a las plantas, afecta a los animales, afecta al aire, afecta el agua, afecta a la tierra, afecta a los volcanes. También el pecado original afecta a la creación, o sea que afecta a los cielos y la tierra. Por eso dice: he visto unos nuevos cielos y una nueva tierra. Hermano y hermana, la creación también sufre por el pecado original. También sufre. Eso es bien importante que lo sepas, para que la próxima vez que escuches: yo no sé por qué Dios permite todas esas destrucciones o esos huracanes o esos temblores y tanta gente que fallece. Si eres un cristiano y conoces la palabra de Dios, creo que no es apropiado andar diciendo esas declaraciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice bien claro que también los cielos y la tierra están sufriendo por el poder destructor del pecado original. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23 con respecto a esto. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios. Pero todavía tiene esperanza. Pues también la creación misma, escuchen, será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, hasta ahora, en este 2022, gime a una, gime. ¿Saben lo que significa gemir? Gemir es un grito duro, fuerte. Hasta ahora la creación gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Esto que están escuchando es palabra de Dios. Nos está diciendo que la creación sufre también por el pecado original. Sufre como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿A quién se refiere? A ti y a mí. A ti y a mí que conocemos o que hemos escuchado la palabra de Dios y que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, tenemos las primicias del Espíritu. También nosotros gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere esperar la adopción o la redención de nuestro cuerpo? A Apocalipsis 21, a lo que acabamos de leer, a lo que leyó nuestro hermano. Al día en el que el Señor Jesucristo va a destruir completamente el pecado original en la tierra y en el ser humano. Versículo 2 de la lectura de hoy. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Querido hermano y hermana, la nueva Jerusalén es la iglesia redimida de Cristo. La nueva Jerusalén es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos nosotros, todos los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, todos los que pasamos a la Santa Cena y recibimos su cuerpo y su sangre. Esa es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es el pueblo escogido por Dios en Cristo. Esa es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es la ciudad que ha sido lavada con la sangre del Cordero que fue crucificado en la cruz. Y todos los que conocemos lo que pasó y los que creemos que nuestros pecados han sido limpiados a través de un solo sacrificio y para siempre, somos parte de esa nueva Jerusalén. Ahora la pregunta es: ¿quién de tu familiar no es? ¿Quién de tu familiar no conoce esta verdad? ¿Quién de tus seres queridos no sabe que existe esperanza en el libro de Apocalipsis para los cristianos? Por eso la necesidad, querido hermano, de invitar a otros. Ten el coraje de decirles, vamos a la iglesia, ven a la iglesia, te invito a la iglesia. Querido hermano, déjame decirte una cosa, si te dicen que no, no te dicen que no a ti. Escúchalo bien, si te rechazan, no te están rechazando a ti, están rechazando a Dios, a la palabra de Dios. Por eso la importancia de invitar, invitar y invitar siempre a todos aquellos que amas y que sabes que no tienen ni idea de lo que va a pasar. Versículo 3, entonces oí que desde el trono salía una voz potente, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Querido hermano y hermana, recuerdan el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo de Dios en la Biblia es la presencia de Dios que iba con el pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. ¿Recuerdan? La presencia de Dios iba con ellos. Esta lectura de Apocalipsis 21 solamente es un reflejo o una señal de lo que en realidad va a ser el día que el Señor haya destruido por completo al pecado. El tabernáculo de Dios va a venir a vivir en medio de su pueblo. Eso es lo que nos está diciendo. La voz que se escucha salir desde el trono es la afirmación de que esto es una verdad. ¿Recuerdan la voz en el monte Sinaí cuando dio los 10 mandamientos? ¿Recuerdan? La voz en el día de la transfiguración. ¿Recuerdan? Este es mi hijo amado, a él escúchenlo. No a un santo, no a una virgen, no a nadie, a Él escúchenlo. Esa es una gran diferencia, querido hermano, a Él escúchenlo. La voz del Padre dijo, a Él escúchenlo. La voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Él es el que fue a morir a la cruz por ti. Él fue el que se sacrificó por ti. Él es el Cordero de Dios que limpia tus pecados. Y esta declaración que dice, aquí está el tabernáculo de Dios. Con esta frase que dice la palabra de Dios, nos está diciendo que ahora el gobierno de Dios, la residencia de Dios, estará en medio de los hombres, estará en medio de ti y de mí. Ahora Dios vive en medio de su pueblo redimido. Esas son las promesas del libro de Apocalipsis. Dios promete que vivirá contigo. Y vivirá contigo, no solamente es algo efímero, algo que va a vivir conmigo. No, querido hermano, si tú crees en la palabra de Dios, esta es una promesa de esperanza. Especialmente si estás batallando con algo. Especialmente si tienes algo arrastrando contigo. Especialmente si estás enfermo. Especialmente si estás atado a un vicio. Especialmente si tienes sufrimiento por ser testigo de lo que hace el pecado en la vida de otras personas que están enfermas. Esta es una promesa para ti y para ellos también. Esta es una promesa para ti y para mí. Al escuchar esto, no nos podemos hacer una idea de cómo será la verdad. No nos podemos hacer una idea. Y no nos podemos hacer una idea o no podemos entender esta nueva vida que Él promete. ¿Por qué? ¿Por qué no la podemos entender? Porque nuestra razón, escúchame bien aquí otra vez. Porque nuestra razón hasta este día está infectada por el poder destructor del pecado original. No podemos ver eso. Porque hasta este día seguimos arrastrando todavía el pecado original. Y eso nos impide sentir o experimentar lo que es vivir sin pecado y en la completa presencia de Dios. Nadie lo ha experimentado todavía, pero esto es una promesa que el Señor nos da. Esta es una promesa que Él nos da, que un día podremos experimentar. Versículo 4. Dios enjuagará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Querido hermano y hermana, y esto es una pregunta para ti y para mí. Un niño, desde que nace, ¿qué es lo primero que hace? Llora. Y hasta los doctores están atentos a ver cuánto tiempo después de que nació empieza el llanto. Y el llorar es una muestra de dolor. Llorar es una muestra de dolor físico y espiritual. Llorar es muestra de sufrimiento. Querido hermano y hermana, el pecado original ataca a los niños también. La palabra de Dios dice que cuando entró el pecado, entró la muerte. También dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Si un niño no es pecador, entonces ¿por qué corre el riesgo de morir? De acuerdo a la palabra de Dios, por el pecado original. Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso es urgente que bautices a tu hijo o a tu hija. Por eso es urgente que los bautices, porque eso es una promesa de Dios también para ellos. Mira, versículo 4 otra vez. Dios enjuagará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Esta es una promesa para ti y para mí, que hoy día seguimos batallando con dolores, con sufrimientos, con penas al ver a gente que se destruye o que sufre por una enfermedad. Esto es una realidad, querido hermano. Tú y yo no nos escapamos de alguna forma de sufrimiento en nuestras vidas. Pero la promesa de la palabra de Dios en capítulo 21 del libro de Apocalipsis dice que Dios enjuagará tus lágrimas. Lo que ahora estás sufriendo por el dolor tuyo o el dolor de alguien más, Dios va a enjuagar esas lágrimas. Dios va a enjuagar esas lágrimas. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más lamento ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Ahora, el nuevo cielo y la nueva tierra, y tú y yo y tus hijos viviremos sin el pecado, sin la muerte. Y si no hay muerte, no habrá lágrimas, no más llanto. ¿Lo puedes ver? Ya no habrá más lágrimas y no habrá más llanto. No habrá más lamento. No experimentarán más dolor tus huesos. Para aquellos que sufren de eso, el dolor de los huesos se va a acabar. El dolor de espalda se va a acabar. No tendrás asma. Podrás respirar bien. Tus pies ya no se van a hinchar. Tan básico como eso, pero tan importante en tu diario vivir hoy. Y esta es una promesa para ti y para mí, querido hermano. Podrás correr como venado. Vas a poder correr como nunca antes habías podido correr. Aquellas personas que nacieron con una discapacidad física van a correr. Tu vista será restaurada, no necesitarás lentes. No vas a necesitar recibir más inyecciones de insulina, porque Dios ha prometido eliminar cualquier tipo de dolor. Tus niveles de azúcar estarán en orden. Si naciste con una discapacidad física, en el nuevo cielo y en la nueva tierra se acabarán. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios lo ha prometido, querido hermano. Apocalipsis capítulo 21 es un grito de victoria. Es una esperanza para ti y para mí que estamos sufriendo por algún familiar o por alguna enfermedad o por algún pecado que sigue arrastrando nuestras vidas. ¿Y por qué? Por Cristo, por Jesucristo y por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por todo lo que Él hizo por ti y por mí, por todo lo que Él hizo por tu familiar y por tus hijos y por todos aquellos que han muerto creyendo en la bendita promesa de la resurrección. Mira lo que dice el versículo 5. El que estaba sentado en el trono dijo: mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué es lo que estás leyendo en esta mañana? Estás leyendo lo que le dijeron a él, lo que le dijo Dios que escribiera. ¿Para qué? Para traerte consuelo y esperanza. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: ya está hecho. Ya está hecho. Presente perfecto. Querido hermano, si tú conoces que Jesucristo es tu Señor, es tu Dios, en Él solamente hay salvación, puedes tener la seguridad que esa promesa de salvación ya está hecha en ti. Y el día que cierres los ojos en este lugar, vas a tener la absoluta seguridad de que los vas a abrir en su presencia. También me dijo, versículo 6, yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el A y el Z, el principio y el fin. Yo soy todo. Eso quiere decir yo lo abarco todo. Al que tenga sed, yo le daré beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Y a qué referencia hace esto? A su palabra. A lo que estás escuchando esta mañana. A la palabra que da vida eterna. A la palabra que cuando la escuchas obra fe en Jesucristo, a la palabra que cuando la escuchas puedes tener la seguridad de que estas promesas son fieles y verdaderas. Al que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Versículo 7, el que salga vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y esta promesa es para ti y para mí, para todos aquellos que hemos estado expuestos a la palabra fiel y verdadera como esta, como su palabra, como la palabra que tiene el poder y la capacidad de transformar vidas. Amén.